En estos días, varios medios de prensa reseñaron la exposición que el doctor Homero Bañulo realizó la semana pasada en un seminario titulado ¿Se respetan en Uruguay los derechos de los pacientes? Un encuentro que organizaron el Fondo Nacional de Recursos y el CLAVE. En esa oportunidad, Bañulo hizo planteos muy fuertes y hasta chocantes. Veamos, por ejemplo, cómo lo presentó el diario El Observador a comienzos de esta semana. El presidente del Fondo Nacional de Recursos, Homero Bañulo, afirmó que los medios de comunicación generan fantasías sobre la prolongación de la vida para favorecer al complejo médico industrial. Bañulo dijo que la sociedad debe fijar ciertos límites a esa prolongación, ya que el gasto ilimitado que se genera en salud no está dando los resultados esperados. Dijo también que se trata de una cuestión ética sobre la calidad de vida de las personas. Afirmó Bañulo que para el año 2020-2030 probablemente haya países que necesiten entre el 20 y el 30% de su Producto Bruto para prolongar un par de años la vida de su población. Bañulo se preguntó si los 75 u 80 años no es un término de vida lógico para la felicidad del hombre y si la vida debe mantenerse a cualquier costo. Bañulo siguió diciendo: si después de los 85 años, el 30 o el 50% de la población va a desarrollar el mal de Alzheimer, si después de los 90 años las articulaciones de las personas difícilmente las sostengan, ¿qué es lo que queremos? ¿Gente de 95 a 100 años con demencia, encerrada y que no pueda caminar? ¿Es ético que el 52% del costo de salud de los mayores de 65 años se genere en los dos últimos meses de vida? Se preguntó también Bañulo. No tenemos capacidad de predecir la muerte a los meses, agregó. Yo tengo dudas, pero además en ese caso es ético. ¿No hay forma mejor de invertir el gasto en salud que generándolo en pacientes que tienen tan poca sobrevida? ¿No tiene la sociedad otras prioridades? Me pareció que valía la pena conversar esta mañana con el doctor Homero Bañulo y por eso lo hemos invitado a nuestro programa. Doctor Bañulo, buenos días.
Buenos días y gracias por su invitación.
Recordemos que usted es presidente del Fondo Nacional de Recursos, pero además especialista en medicina intensiva. ¿En qué carácter estaba hablando?
En varios de ellos y en algún otro más, y sobre todo como el mensajero de las malas noticias, cosas que a veces asumo que alguien le tiene que decir a la sociedad malas noticias.
¿A dónde apuntaba con esas reflexiones que yo estaba sintetizando?
Mire, estos temas están fuera de la agenda de la discusión en el Uruguay y nos parece bueno que se discutan entendiéndolos y sin mala voluntad que a veces hay. Inclusive para ese foro habíamos invitado a periodistas que lamentablemente la que había confirmado la presencia no lo hizo, justamente para tener otras versiones. Yo lo que quisiera aclarar es que yo no voy a tomar yo estas resoluciones. Estas resoluciones, como se han tomado en otros países, en el estado de Oregón, las tiene que tomar la población.
Usted mencionó estado de Oregón, ¿por qué?
Porque el estado de Oregón hubo una discusión que empezó por allá por el año 89, en el cual un número muy importante de la población no accedía a la salud, a ninguna forma de salud, y a los otros se les daba muchísimo. Entonces eso no era solidario, se basaba solo en los derechos individuales. Y un médico de atención primaria inició una discusión que llevó 5 años y que creó comisiones varias en las cuales se crearon 780 situaciones de pares, condición, tratamiento, o sea, y se midió la eficacia de esas.
A ver, ¿y qué conclusiones se sacó?
Y la sociedad en su conjunto paró alrededor de la 580, no cubrió las últimas porque consideró que no generaban ni respuestas costo efectivas ni mejoraban la calidad de vida. Y con ese dinero que ahorró, extendió la cobertura a los que no tenían cobertura. Eso fue una actuación solidaria. Eso después fue tomado en parte por el plan de Hillary Clinton de modificar el sistema de salud en Estados Unidos, plan que, como usted conoce bien, fracasó, fue derrotado por el complejo médico industrial de Estados Unidos y la Asociación Médica Americana. Y desde ese entonces, fíjese que en el año 94 había 37 millones en Estados Unidos sin ningún tipo de cobertura médica, eso aumentó en el 97 a 42 millones y en el año 2002 está en 51 millones.
Usted ha tirado muchos números y muchos datos en esta respuesta. Me gustaría tratar de desgranar un poco las ideas y la información que están detrás. A ver, usted sostiene que la vida termina siendo prolongada sin sentido debido a intereses comerciales de lo que usted llama el complejo médico-industrial.
Yo digo que hay dos opciones. Una es la defensa irrestricta del derecho individual, como si la salud fuera un bien de mercado. Eso determina la inversión, es mi única situación, ese es el modelo que prima en la salud de Estados Unidos. Y hay un modelo solidario del cual nosotros fuimos dignos cultores, no sé si lo somos, seguimos siendo, creo que muy poco, y en el cual prima todavía en Estados Unidos, prima todavía en Francia, sobre todo España, y algunos el Reino Unido, que sale de la Segunda Guerra Mundial creando, en la peor condición, crea un seguro de salud que gasta cifras muy acotadas del Producto Bruto Interno, aunque ahora se le están yendo arriba, con inversiones de las que son absolutamente costo efectivas, como por ejemplo una lucha muy clara contra el tabaquismo. En esa situación mi opción es muy clara por buscar formas solidarias que sean costo efectivas en el momento de decidir y que tengan en cuenta la calidad de la vida de la gente y no la vida en forma irrestricta.
En definitiva,
si usted me deja, inclusive yo le pongo, digo, porque a veces esto ha hablado en forma muy teórica, no queda claro. Hace un par de días nosotros recibimos una señora de 72 años, 4 años internada en una casa de salud, no tiene contacto con el medio, sonda nasogástrica, una escara de unos 7-8 centímetros de diámetro, es enferma, como usted sabe, sus enfermos tienen trastornos en la deglución, se aspira, hace un paro respiratorio, la médica que está al lado llama a la emergencia móvil, se intuba, acaba en un CTI. Digo, estos son el tipo de situaciones que nosotros creemos la sociedad debe discutir y debe de ir poniéndole algunos límites.
Pero, por ejemplo, para ese caso concreto que usted acaba de citar, ¿qué es lo que entiende usted que habría que hacer?
Permitir que los pacientes continúen en su hogar, si es su hogar, queden en la casa en la cual estaban. Si hay algún familiar, acompañar a los familiares, explicarle cuál es la situación y no trasladarlo a una muerte hospitalizada, peor aún, en un área de medicina intensiva, en un enfermo con una calidad de vida muy residual, muy límite.
Y
del cual, si se recupera, si sea así, este paciente se recupera, realmente se devuelve a la familia algo en todavía peores situaciones que la que estaba, muy a menudo.
Pero con el dato agregado que usted lo mencionó casi, de lo que cuesta ese tratamiento en un CTI para una persona en esas condiciones.
Ahí, sobre todo, digo, ahí lo que más me importa además es el daño que uno puede llegar a hacer en el contexto familiar y en el contexto social. Digo, mire, yo como médico que llevo más de 30 años en la medicina intensiva y con un colega con el cual hablamos mucho estas cosas todos los días, decíamos que a veces a nosotros mismos nos da vergüenza, nos produce mucho pesar devolver a algunos enfermos a la sociedad por justamente la mala calidad de vida que se genera y el costo que tiene, y donde no hay esperanzas, porque a mí lo que me parece es que se ha ido vendiendo mucha falsa esperanza en vez de el médico no puede ofrecer que siempre va a curar y que siempre va a mejorar, y los medios no pueden hacerse eco de que esto es una vida ilimitada y que la muerte la vamos a derrotar. Fíjese usted que en los últimos 20 años o 15 años han reaparecido enfermedades infecciosas, si bien se abatió la mortalidad cardiovascular justamente por la prevención de los riesgos, sin embargo en muchas otras enfermedades no se ha adelantado. En enfermedades de tipo que agravian el encéfalo, o sea, el cerebro, los adelantos son pocos y en muchas situaciones nos preocupa que el gasto aumente ilimitadamente cuando al mismo tiempo hay otras funciones básicas que en la sociedad de repente se dejan de lado.
Pero a ver, como que hay dos planos, ¿no?
Uno, sí. El... Y se entrecruzan.
Uno, el que usted mismo acaba de poner sobre la mesa con el ejemplo concreto que manejó. El del caso particular de un enfermo cuyo diagnóstico sea muy reservado, sin posibilidades ciertas de una sobrevida
de calidad,
ni que hablar en el caso de un diagnóstico de muerte inevitable. En esos casos, en definitiva, lo que usted entiende es que el médico no debe cargar a la familia con las decisiones sobre cómo continuar o no el tratamiento.
Eso es algo, todo esto está tomado de nuestra visión de las cosas, producto de los lugares donde nos desempeñamos, y no todos necesariamente tienen las mismas vivencias. Esto se vincula sobre todo a los enfermos agudos. Fíjese usted, el evento dramático en la vida de las familias de una muerte aguda por una hemorragia cerebral o algo así. Nosotros sabemos, por índices predictivos que son muy francos y bastante acertados, salvo casos excepcionales, que esa persona va a fallecer. Yo no puedo ir a discutir, como proponen a veces en Estados Unidos, en mi opinión, para cuidarse de instancias legales, y decirle, mire, que voy a hacer esto, que le parece, que el ventilador, que las drogas que vamos a usar, etcétera, etcétera. Porque el daño es inevitable y uno no puede transferirle a esa familia que está absolutamente chocada, transmitirle ese tipo de situaciones. Porque
en esa hipótesis, enfermo terminal, ¿qué es lo que tiene que hacer?
En mi opinión, tiene que tomar la decisión y confortar a la familia. Tomar la decisión, por ejemplo, de suspender algunas medidas. De suspender algunas medidas o de limitar algunos esfuerzos terapéuticos. No empezar con, por ejemplo, ponerle sustancias para que le mantengan la presión a cualquier costo, prolongando de repente solo 12 o 24 horas la muerte, salvo situaciones específicas que en Uruguay lamentablemente se dan con frecuencia, que la persona tenga un hijo en el exterior y ese hijo quiera estar presente al velorio de su familia. En ese caso, uno a veces ayuda al reencuentro con la familia. Y otro tipo de situaciones. No se puede desplazar hacia las familias en esas situaciones algunas decisiones, aunque eso se nos acuse de paternalismo, que esa fue la discusión que, como le decía, hace un año y medio en Bruselas, en un simposio sobre limitación y suspensión de cuidados, se discutió duramente entre algunos, gente proveniente de Estados Unidos y sobre todo el grupo francés, que dice que en última instancia, si la relación es buena con la familia delega en el médico y el médico tiene que aceptar esa delegación.
Otro dato que usted proporcionó en este seminario: en Uruguay el 50% de los pacientes muere durante su comparecencia en terapia intensiva. Uh-huh. Este guarismo a nivel internacional, en cambio, está en el 30%. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer de esa comparación?
Que muy a menudo el 50% y en algunos hospitales en nuestro medio más. Que en el Uruguay se considera que si alguien no muere en un área de terapia intensiva, como que no fue bien tratado. Y eso es falaz, porque muy a menudo no hay nada para hacer por el enfermo. Por ejemplo, le digo que a veces nos trasladan a terapia intensiva enfermos en situaciones ya de una enfermedad de fondo muy, muy avanzada, que la muerte es lo inevitable a plazos de días, a lo sumo un mes, y sin embargo se le interna en terapia intensiva, y realmente eso lo aleja de la familia. La propia dinámica del tratamiento implica alejarlo de la familia, y eso de alguna forma genera, yo creo, más disturbio en la familia, evita el contacto en los últimos momentos.
Lo que usted dice, lo que viene exponiendo, lo que ha estado diciendo en estos días, doctor Bañulo, es muy removedor, como le consta y como se imaginaba antes de abrir la boca en ese seminario de la semana pasada. Fíjese el tipo de reacciones que provoca. Tengo tres llamados de oyentes acá. Alicia de Carrasco, psicóloga, dice que está totalmente de acuerdo con Bañulo. Julio de Positos dice, felicitaciones a Cotelo porque está hablando con Dios. Quiere saber si Bañulo piensa lo mismo de cómo hay que actuar si se trata de su madre o de su padre.
Esa pregunta me interesa contestarla en especial.
Y por último, otra Alicia dice, ¿cuántos años tiene Bañulo? ¿No será hora de que él se retire y le dé ese lugar a alguien que tenga más expectativas de vida? Vamos a volver sobre esto enseguida, ¿le parece?
Uh-huh. En perspectiva.
Doctor Bañulo, ¿usted piensa lo mismo si el caso que tiene entre manos es el de su padre o su madre?
Mire, yo suspendí el tratamiento, la reanimación de mi madre, que tenía una enfermedad neoplásica diseminada, fruto además de un error en la anatomía patológica que no lo detectó a tiempo. O sea que de los errores médicos conozco en carne propia, y de lo que es suspender la reanimación de un familiar también. Había venido un médico muy capaz y me dijo qué hacemos, y le dije evitarle que siga sufriendo. O sea que realmente me parece que además ese tipo de argumentos son argumentos de baja intelectualidad. Uno discute en el marco teórico sin ir a las agresiones personales. Yo no entro en la consideración personal, pero ya que se plantea, es bueno que esto se sepa. A veces me lo dicen también colegas esto. Nosotros planteamos este problema no como dioses, sino al revés, como meros obreros. Y lo planteamos desde la situación de los fracasos, y lo planteamos desde la situación del cuidador. Creemos que en la medicina cada vez más tenemos que cuidar en vez de pensar en curar, en ser omnipotentes. Lo planteamos de el confortar a las familias en la situación de dolor y de confortar a los pacientes y de evitar transmitir, como se viene haciendo últimamente, lo que Daniel Callahan muy bien llama falsas esperanzas. Dejar de asegurarle a la gente que la medicina lo puede todo, porque eso lo único que ayuda es a negar la muerte. Probablemente algunas de esas respuestas estén influidas por la falta de contacto cercano o de querer asociarse a lo que todos vamos a tener, que es la idea de la muerte. Y en cuanto al otro, yo, mire, tengo 60 años, desempeño un cargo honorario que bastante trabajo me ha dado. Me parece que era una obligación que tenía con la sociedad, vinculado a lo que habíamos, a la trayectoria de lo que habíamos hecho. Y sí, realmente estaríamos bastante satisfechos si nos pudiéramos ir a leer, que es lo que más nos gusta en nuestra casa, tranquilo.
Doctor Bañulo, hemos hablado en los minutos anteriores sobre todo de dos hipótesis, la de un enfermo terminal o la de un paciente en estado gravísimo. Pero sus reflexiones de la semana pasada apuntaron también a algo más general. Usted se pronunció, si yo entendí bien, por un término de vida lógico para la felicidad del hombre que ubicó en el entorno de los 75 o 80 años.
Mire, yo estoy por la vida, y si una persona plenamente capaz, activa, a los 75 años, tiene que realizarse cualquier procedimiento, lo indico, lo mando y lo apoyo, y tengo pacientes y amigos a los cuales mucho quiero de esa edad.
Pero
lo que estoy planteando,
ese rango, ¿hay algún tipo de operación o intervención que usted crea que no tiene sentido realizar después de determinada edad?
Lo que sí creo es que después de determinada edad, las determinadas intervenciones tienen mucho más riesgo. Eso fue lo que en algún momento salimos a discutir, y que hay que ser menos invasivo, menos proactivo. Pienso que muy a menudo con pastillitas se obtiene muy buenos resultados, y con medidas de prevención mejores aún.
No, pero usted dijo algo más.
Dígame.
Y después de los 85 años, el 30 o el 50% de la población va a desarrollar el mal de Alzheimer. Y después de los 90, las articulaciones de la persona difícilmente la sostengan. ¿Qué es lo que queremos? Gente de 95 a 100 años con demencia, encerrada y que no pueda caminar. ¿A qué apuntó con estas preguntas?
Yo apunto a eso, a que se trata de introducir muy a menudo en la sociedad, prometiendo la juventud eterna, o situaciones de ese tipo, tecnologías que no están absolutamente demostradas de su costo eficacia. Y se dejan de lado medidas muy simples, de muy bajo costo, de educación. Y al mismo tiempo nos planteamos que la sociedad debe solidariamente tratar de invertir sus recursos, que son finitos. Ningún país puede plantearse que va a tener un crecimiento ilimitado en la medicina, en los recursos médicos, en los inventos tecnológicos, que eso va a ser posible.
Pero justamente usted habla de solidaridad, y el sistema que tenemos en nuestro país, el sistema mutual, se apoya en la solidaridad intergeneracional.
La que lo ha ido perdiendo.
¿Verdad? Lo que usted está proponiendo es como que darlo vuelta.
Yo, en mi opinión...
Es que los recursos que se ahorran... a ver, que las personas vivan menos...
No.
En una especie de gesto de solidaridad para que los recursos que se ahorran puedan ser volcados a otros fines más urgentes o a otros pacientes más jóvenes.
No, si se entendió así, me expresé muy mal.
A ver, se lo planteo de esta otra
manera.
Me
expresé muy mal.
¿Cómo convence a alguien para que pague una cuota mutual que no usa mayormente durante toda su vida si no es con el incentivo de que va a tener una buena cobertura al final de la vida, por ejemplo, cuando la precisa?
Esa cobertura tiene que ser en acciones que sean costo eficaces, que realmente apunten a mejorar una calidad de vida, pero no tienen que ser acciones que de alguna forma se tomen solamente porque yo requiero, pero que en realidad no tienen ninguna, en última instancia no van a tener una acción lógica, no van a tener un desarrollo, no van a ayudar ni a mejorar una buena calidad de vida. Y esto lo vemos a menudo, de que se promueven tecnologías en determinados espectros que realmente no van a aportar nada.
¿Ejemplo?
Pero esto lo tiene que determinar.
Un ejemplo.
Esto lo tiene que determinar de alguna forma la sociedad. No planteamos de que nosotros individualmente lo tomamos, pero creemos que esto se debe de discutir y se debe de ver, se debe de actuar. Ejemplos, a veces intervenciones quirúrgicas que ponen en un riesgo elevado por la propia condición subyacente del paciente, no quiero decir una cirugía en especial, aunque estoy pensando en dos o tres de ellas, y que, sin embargo, aparte de las complicaciones que se pueden dar en lo inmediato, no, lo que van a aportar de futuro no es mucho por el resto de la condición del enfermo. Esto se llama tratar a la enfermedad emergente en ese momento en un enfermo que tiene condiciones subyacentes que van a seguir evolucionando. Yo sé que esto puede ser un poco complejo para a veces quien no está en el tema y acepto que también pueda ser chocante. Lo que más me preocupa es que no se entienda lo que queremos plantear y que se piense además que nosotros nos planteamos tomar esta resolución nosotros. No es así.
Usted está promoviendo un debate.
Exactamente.
Un debate en el que sobrevuela una palabra que hasta ahora usted no ha mencionado y que en la cabeza de los oyentes tiene que figurar sin duda a lo largo de estos minutos. Eutanasia. ¿Qué tiene que ver con todo esto? O mejor dicho, pregunta a un oyente, ¿no hay que legislar sobre eutanasia en Uruguay?
Mire, realmente a mí esa palabra no me gusta. Eutanasia no es una palabra que me guste ni es lo que yo considero que estoy planteando.
Es mucho más amplio y abarcativo, pero hay situaciones concretas en las que su planteo conduciría o podría conducir a una resolución por la vía de la eutanasia.
Eso creo que ese tema lo deben de discutir más los oncólogos. En el área que nosotros estamos de los pacientes agudos, el problema en general es la suspensión y limitación más que la eutanasia. O sea, no hacer cosas que consideramos fútiles o suspender cosas que nos lleven a un encarnizamiento terapéutico. Que ojo, ese es otro de los problemas que hay. Yo creo que la palabra que además debiera de sobrevolar en muchos es la inducción a los actos, porque muy a menudo atrás de muchas de estas situaciones hay el generar propuestas que realmente no van a aportar a la vida de la gente, a la prolongación y a la calidad de vida, pero que de alguna forma consuman recursos.
Una cantidad de mensajes de oyentes, y después se los paso porque no voy a poder leérselos todos al aire en este momento, pero elijo este para el cierre, Zulma del Centro. Que la gente no sea egoísta. Todos los que tuvimos enfermos terminales sabemos que estamos rezando para que Dios se los lleve. Yo soy una adulta mayor y lo que menos quiero es pasarme un año agonizando. Por favor, no le den palo a Bañulo, no sean egoístas, dice con su llamada.
Le agradezco, entendió el mensaje.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Homero Bañulo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para dejar el tema simplemente agendado, ¿no? De ningún modo para agotarlo.
Uh-huh.
Ojalá la reflexión sea lo que surja en la cabeza de los oyentes luego de esta entrevista y dentro de unos días, con más tiempo, con más tranquilidad, volvemos sobre esto, ya quizás con mesas redondas, en fin, debate. ¿Le parece?
Uh-huh. Me parece muy bueno. Me parece que la muerte, el evento final de la gente, debe ser un tema que en nuestro medio tendría que estar y en otros medios está. Y que eso ayuda justamente estamos viviendo situaciones en sociedades todas, pero en nuestro medio bastante de negación de la muerte, y eso no ayuda al enfermo terminal y menos ayuda aún a los que trabajamos en la salud.
Volvemos. Le agradezco mucho.